internacional. Enfoque.
México, esta vez más de 2 docenas de postulantes candidatos abatidos desde el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios generales del 2 de junio. Los dos últimos en el norte y sur de México en las últimas horas, los últimos tres días. Este es un enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
El informe titulado Votar entre balas, elaborado conjuntamente por las organizaciones Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, muestra que desde el comienzo formal del proceso electoral en septiembre del año pasado, 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio, una cifra que aumentaba el pasado fin de semana a 25 fallecidos tras los asesinatos de Noé Ramos y Alberto Antonio García. Un informe aterrador que va más allá de las agresiones a candidatos y que contabiliza la violencia experimentada en personas que participan en la política de manera amplia como funcionarios y familiares. Celine González es investigadora del programa de seguridad en el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
Hasta el 13 de abril contabilizamos 39 personas precandidatas y candidatas atacadas, de las cuales 19 fueron asesinadas, 10 sufrieron ataques armados, 6 fueron secuestradas y 4 recibieron amenazas con consecuencias tangibles. Si nos vamos de cuándo inició el proceso electoral, que fue en septiembre de 2023, pues ahí contabilizamos cerca de 328 víctimas de manera amplia, tanto precandidatas, candidatos, como funcionarios de los ayuntamientos y fuerzas del orden civil. De 3 meses acá, de enero a marzo, lo que hemos contabilizado es 145 víctimas. El 77% de las víctimas pues se encuentran a nivel municipal, lo cual nos dice que la violencia político-criminal que estamos investigando es muy selectiva y busca afectar justamente el proceso municipal de las elecciones.
El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia de México, superando en violencia y asesinatos al de 2018.
En 2018 pasó esto y se redujo al año siguiente. En 2021 pasó exactamente lo mismo, pero lo que observamos es que después no se reduce. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años en México? Pues hemos tenido también procesos electorales en años no concurrentes con la elección presidencial, y pues eso también tiene un efecto sobre cómo los grupos criminales buscan afectar estos procesos electorales, aunque sean mucho más pequeños y no concurrentes con la elección presidencial. ¿Qué buscan los grupos criminales con esto? Pues justamente proteger territorios y mismo imponer a veces hasta candidatas y candidatos en ciertos municipios para que protejan los intereses de estos grupos criminales. Entonces, sí es esperable que el 2 de junio tengamos un aumento sustantivo de estos picos de violencia que hemos observado en otras elecciones.
Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor casos de violencia política en México, seguidos por los estados de Puebla, Chiapas y Morelos, además de los estados fronterizos del sur y del norte del país.
Carlos Pizarro con el enfoque al norte de Nueva York. El expresidente Donald Trump participó en una conspiración delictiva para influir en la presidencial de 2016, es lo que ha denunciado la Fiscalía de Manhattan en la primera jornada de la presentación de las acusaciones contra el ex vicepresidente, que aspira a una reelección en noviembre. El primer ex vicepresidente que se sienta en el banquillo de la justicia en Estados Unidos por la vía penal. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a partir de las 10 GMT. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Mejor dicho, la invitada, la escritora Carol Prunhuber, con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Conflictos como el de Ucrania o el de la banda de Gaza ocupan desde hace meses portadas de periódicos y noticieros, tapando otros conflictos quizás o no menos sangrientos, como la guerra civil de Sudán o la represión del pueblo kurdo a manos de Turquía, Siria o Irán. Nuestra invitada de hoy, la escritora y periodista venezolana Carol Prunhuber, pone el foco en la lucha del pueblo kurdo, publicando en francés el libro L'impossible Kurdistán, el imposible Kurdistán. Muy buenas tardes, Carol.
Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar contigo.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Volviendo a tu libro que acaba de publicar en francés la editorial Perrin, aquí en París, su título original es Soñando Kurdistán, vida y muerte del líder kurdo Abdulrahman Gassenlou, que tú conociste precisamente en los años 80 aquí en Francia, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Gassenlou?
Mi primer encuentro con los kurdos empieza en Cannes en 1982, cuando conozco al cineasta kurdo, turco de origen kurdo, Yılmaz Güney, que gana la Palma de Oro en Cannes ese año junto con Costa Gavras y la película Missing. Lo conocí, circunstancias aleatorias, me hice muy amiga de él y su esposa, y a través de él conocí la diáspora kurda, y a través de él conocí el Instituto Kurdo, y ahí fue donde conocí a Gassenlou.
¿Cómo era Gassenlou?
Mira, Gassenlou era un hombre encantador. Además, era un hombre que hablaba 9 idiomas, una cultura vasta, vasta, vasta. A mí cuando me conoció le dijeron que yo era poeta porque yo escribía poesía en esa época. Inmediatamente empezó a recitar poemas de Hayam, de Rumi, y los recitaba en persa y después los traducía a un francés exquisito y mucho sentido del humor.
Fantástico, ¿no? Me imagino que te fascinó. Pero una periodista cultural como tú no tenía mucha idea de lo que pasaba allí en el Kurdistán,
¿no? No tenía idea, nada. O sea, había un poquito por Yılmaz y entonces me había ido empezando a instruir un poco en lo que pasaba con los kurdos en Turquía. Incluso cuando conocí a Gassenlou, yo estaba hablando con un joven dramaturgo kurdo y me dice, está fulano de tal aquí. Me dice, un nombre rarísimo. Y me dice, ¿tú sabes quién es? Le digo, no. ¿Y cómo es posible que tú me digas que conoces a los kurdos y no sabes quién es? Blablabla. Era Abdulrahman Gassenlou, y él, a los segundos me lo presentaron. Pero yo no tenía idea realmente de lo que estaba pasando a nivel de la lucha de los kurdos en Irán contra el Ayatollah Khomeini.
Por supuesto. 40 millones son los kurdos que viven a caballo de 4 naciones. Hablando de caballos, sé que eres una gran amazona, has ganado premios incluso de equitación. ¿Te facilitó eso las relaciones con los kurdos?
Mira, estando en la montaña, sí. Porque cuando fuimos, yo fui con un equipo de televisión a hacer un documental sobre la lucha de los kurdos iraníes, pero entramos por Irak. Entonces hubo que atravesar la montaña, o sea, la frontera entre Irak e Irán. Eso fue una caminata no, íbamos a lomo de mula, muy, muy largo. Entonces, cuando llegamos al Kurdistán, yo me costaba mucho caminar y subir y bajar esas lomas, no tenía la resistencia. Entonces, en un momento dado, les pedí que me dieran un caballo. Y no me lo querían dar, y yo estaba, yo, que denme el caballo que yo sé montar. Bueno, fue montarme ese caballo, y mi relación con los kurdos cambió. Hacíamos carreras, y les ganaba, en las montañas. Entonces ya me empezaron a tratar como con un respeto que al comienzo no tenía, porque no tenía la capacidad de subir o bajar montañas a pie, pero a caballo sí.
Increíble, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan de tu primera visita ahí a Kurdistán? Imagino que era muy exótico para ti todo aquello, ¿eh?
Mira, a mí lo que me impresionaba sobre todo fueron esas montañas majestuosas. Y la calidez de los kurdos, de una humanidad, y contentos. ¿Y por qué estaban contentos que estuviéramos ahí? Porque nadie hablaba de ellos. Entonces cualquier periodista como yo, que era una venezolana que realmente desconocida, me trataban como que, bueno, es la puerta para que hablen de nosotros al mundo. Gente muy que necesitaba que se supiera su drama. Y hay una anécdota que a mí me impactó mucho. Estábamos filmando la toma de una mina y explotó por accidente. Entonces, bueno, ahí bajó una señora llorando y se golpeaba en el pecho, y de repente todo lo que había sido una especie de atmósfera de gran alegría de estar nosotros ahí así, porque estos hombres ahora tenían que montarse en un caballo y atravesar 8 horas para llegar a la frontera al primer hospital que llevaba Médecins du Monde o Aid Médical International en la frontera. Entonces, ver ese drama por primera vez, una joven, o sea, que una persona está viva, está bien, o de repente ya no tiene un ojo, se le fue la mano, y de repente puede estar muerto al día siguiente, como sucedió a gente que conocí, que atravesaron la frontera con nosotros. Ese choque de la fugacidad de la vida por la violencia de nosotros es una cosa que me afectó mucho en ese momento.
Terrible. Los países occidentales somos, en cierto modo, responsables de que el pueblo kurdo no tenga una nación. Justo después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, se crearon esas fronteras, ¿no?
Los poderes coloniales.
¿Perdón?
Los poderes coloniales, sobre todo Inglaterra y Francia. Se dividieron el Medio Oriente en zonas de influencia y dividieron naciones, grupos étnicos, los dividieron entre diferentes países.
¿Y se olvidaron de los kurdos?
Pues los primeros. Pero el problema también surgió fue que después de la caída del Imperio Otomano, Según un primer acuerdo que se llamó el Tratado de Sèvres, donde le dieron el derecho a las minorías de tener sus estados. Pero resulta que Atatürk, Mustafa Kemal, llevó a cabo una guerra de independencia porque no estaba de acuerdo con lo que había firmado el sultán caído. Y una vez que ganó la guerra, hubo otro acuerdo, que es el Tratado de Lausana. Entonces se establecieron las fronteras de Turquía y ahí agarró un gran pedazo de lo que fue el Kurdistán. Y se creó el Estado de Irak bajo mandato británico, el sirio bajo mandato francés. Y estaban los italianos también. Entonces ahí, en ese momento, ya tribus habían sido divididas prácticamente por una frontera, que para ellos nunca fue, eran pueblos seminómadas, ya para ese momento eran pueblos seminómadas.
Terrible. Abdulrahman Gassenlou había sido, además, antes de conocerte, quizás un ferviente stalinista, pero viviendo en Checoslovaquia, la entrada de los tanques rusos en Praga fue decisivo para él, lo cambió de manera de pensar.
Sí, era un hombre muy inteligente, además, un hombre capaz de observar y conocer la historia. Y él hablaba de que él había escuchado cosas de que estaba pasando con la Unión Soviética, pero no había pruebas. Pero cuando vio entrar los tanques soviéticos en el 68, ahí se acabó su relación con el Partido Comunista. Y ahí empieza su desarrollo político hacia una cosa que llamaba la democracia social, que estaba pues muy, muy cercana a la socialdemocracia europea. Y va por ahí su línea. Y entonces su eslogan para el partido se convierte en autonomía para el Kurdistán, democracia para Irán. Porque sabía que si no hay un Estado democrático, las autonomías no pueden existir. Los derechos de las minorías serán siempre, siempre reprimidas en estados que no sean democráticos.
Por supuesto. Es cierto que el asesinato de Gassenlou fue debido a una fatua que lanzó el ayatolá Khomeini.
En 1979. Después de la revolución, bueno, él empezó a exigir pues las demandas que tenían los kurdos, que eran básicamente culturales, derecho al idioma, a la cultura, enseñar, y el digamos, de lo que eran las relaciones exteriores, la defensa, eso quedaba en mano del Estado central. Cosas básicas. Él decía, lo que tienen los catalanes es lo que nosotros queremos. Y entonces, bueno, había habido en ese momento un enfrentamiento entre los kurdos y la fuerza de Khomeini, y los kurdos vencieron. Entonces el ayatolá estaba enfurecido. Iba a haber la reunión del grupo que iba a crear la constitución nueva. Y Gassenlou ha sido electo para representar al pueblo kurdo. Pero le habían dicho que debido a este enfrentamiento y que el ayatolá estaba enfurecido, era mejor que no fuera a Teherán. Entonces estaba en su casa en Mahabad, en la capital del Kurdistán iraní, viendo la televisión que estaba transmitiendo la sesión. Entonces imagínate la escena. Khomeini llega, toda esa puro gente con turbanes, puro, tú sabes, molas y los ulemas. Ahí habían solamente tres laicos que habían sido electos, uno era Gassenlou. Y entra Khomeini y empieza a hablar con esa voz suave y contenida que él usaba cuando estaba en momentos de cólera. Y mirando al público dice, ¿dónde está Gassenlou? No se mira. Dice, no lo veo aquí. Entonces dice, esto es lo que recuerda Gassenlou. Si Gassenlou hubiese estado aquí, porque él es culpable de lo que está pasando y el partido queda prohibido, y si él hubiese estado aquí, lo hubiésemos mandado directamente a la ejecución. Eso es lo que él recuerda. Y él estaba viendo eso en televisión, en su casa, y ahí le dictan la fatua. Por televisión. Y 10 años después, porque las fatuas no prescriben, terminaron matando.
Fue testigo de su propia condena a muerte.
Él lo sabía, había sido el destino de muchos de los líderes kurdos, ser asesinados por autoridades persas.
Y curiosamente coincidieron en París, ¿no? Khomeini y él.
Hay un encuentro muy interesante, porque Khomeini acaba recién llegado, porque lo expulsó Saddam Hussein, a petición del Shah, lo expulsa de Irak. Entonces viene a Francia. Entonces Francia, la cuna de la libertad y tal, le dieron las posibilidades de comunicarse con el mundo. Aquí sucedió. Gente muy brillante que lo fue a entrevistar estaban obnubilados con él. Y le creyeron todo. Y él decía que no, que los derechos de la mujer iban a existir dentro de la ley islámica y que iba a ser una democracia. Todos se lo creyeron. Bueno, Gassenlou, como otro partido más, digamos, a la oposición, sabía que Khomeini era el líder para que tumbaran al Shah. Fue a visitarlo. Y cuando Khomeini supo que estaba ahí, le dice, no quiero verlo. Se volvió y al día siguiente regresó y no lo recibió. De los cientos de personas de la oposición que iban a verlo, Gassenlou no lo recibió. Pero incluso como es un hombre de Estado, sabía, según tenía esa fuerza y esa capacidad de entender esto en una cuestión personal, Él siguió, en cierta manera, apoyando, pero siempre y cuando le fueran dando los derechos a los kurdos. Y él seguía negociando, pero fue un hombre de negociación y de diálogo. Y él iba a verlo y lo fue a ver varias veces, lo fue a ver dos veces en Qom. Lo fue a visitar con una delegación. Pero él ya entendía por dónde iba la cosa.
Tenían un objetivo en común, ¿no? Era derrocar al Shah.
Exactamente. Entonces, bueno, todas las fuerzas se alinearon detrás. Pero él no se lo creía. Pero no era el momento de oponerse. Dice, porque yo me había leído los libros. Es que la gente no se leyó los libros. Ahí estaba todo. No nos mintió. Nos mintió cuando hablaba. Pero no en lo que había escrito.
Precisamente con la caída del Shah y la llegada al poder de la Revolución Islámica, la represión del pueblo kurdo se elevó mucho más todavía, ¿no?
Él decía una cosa, me dice, la represión del Shah fue muy violenta, pero yo nunca pensé que Khomeini podría ser tan sanguinario. Fue una revolución de sangre, juicios sumarios.
Decapitaciones.
Decapitaciones, fusilamientos y sobre todo en el Kurdistán. Es decir, dice, lo que pasaba en la época del Shah continuó pasando durante la República Islámica contra el pueblo kurdo. Seguían siendo ciudadanos de segunda al ser sunitas y además porque eran kurdos, eran una minoría. Pero no fueron solamente los kurdos, o sea, las otras minorías también fueron perseguidas, pero notablemente los kurdos porque son rebeldes por naturaleza. Es un pueblo que nunca ha permitido que los quieran borrar, que le quieran borrar su identidad. Están muy orgullosos de su identidad.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en El Imposible Kurdistán, libro de la periodista y escritora venezolana Carla Punhuber, que ha sido editado aquí en Francia por Perrin y en su versión original en inglés por Peter Lang Publishing en Nueva York. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Borja.
Mucho éxito con este libro aquí en Francia. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.